Vamos a abordar ahora en Derecho Internacional Público las fuentes del Derecho Internacional Público. Se encuentra con nosotros la catedrática de la disciplina Concepción Escobar Hernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Charo.
Antes de entrar en el tema que nos ocupa, me gustaría que se dirigiera, en este caso, a sus alumnos para darles la bienvenida y creo que también a alguna información respecto a la asignatura, ¿no?
Pues sí, muchísimas gracias. Bueno, quería en primer lugar dar la bienvenida a todos los alumnos que este año se han matriculado por primera vez o en años sucesivos, espero que en este último caso muy pocos, de Derecho Internacional Público, y animarles a que se aproximen a la asignatura sin ideas preconcebidas, que sean conscientes de que en realidad la asignatura de Derecho Internacional Público es una asignatura fácil de comprender y sobre todo es una asignatura que tiene una gran conexión con el mundo real. Se van a encontrar con temas de derecho internacional todos los días en los periódicos, en la radio, en la televisión, y por consiguiente estoy segura de que van a encontrar cómo los temas específicos que van a ir estudiando a lo largo del año tienen proyección y les van a permitir comprender algunas otras cuestiones. Sin duda eso lo comprenderán mucho mejor al final de curso, pero yo quiero animarles desde ahora a que hagan ese esfuerzo de conexionar porque les va a resultar muy útil. Y quería simplemente comentarles que todo lo relativo a programas, la información general sobre la organización del curso, los materiales docentes, una tabla de equivalencias de los temas con los materiales que se les han propuesto, está a su disposición ya en los centros asociados, los han recibido los directores de los centros, los han recibido también los profesores tutores y, por supuesto, está también a su disposición en la página web del departamento a la que pueden acceder desde la página de la Facultad de Derecho, pinchando en planes de estudios y, en concreto, en plan antiguo en tercer año. Que me ha llegado una información a través de algún coordinador de centro de que en los centros, en alguna librería, bien sea de centros asociados, bien sean las librerías que abastecen a los centros asociados o a los alumnos matriculados, se está distribuyendo el programa del año pasado, el programa del año 2001-2002. Como saben los alumnos, durante este año se tomó la decisión en el vicerrectorado de medios de no editar con carácter general los programas y por consiguiente no se ha hecho una edición. Les ruego por favor que no utilicen el programa del año pasado porque el programa de este año es distinto y hay también algunas indicaciones nuevas respecto de materiales y respecto de bibliografía recomendada. Por tanto, por favor que se centren en lo que es la información que desde el departamento se ha mandado a los centros asociados, a los directores y a los tutores.
Y vuelvo a recordar que también está en la página del departamento, en la web de la UNED. Bueno, pues vamos a entrar en el tema que nos va a ocupar estos minutos y en primer lugar, profesora Escobar, ¿qué se entiende por fuentes del Derecho Internacional Público?
Bueno, el tema que tenemos que ver hoy es probablemente uno de los temas más difíciles y, si quieren, más áridos de comprender. Pero es un tema esencial. ¿Qué se entiende por fuentes del derecho internacional público? Lo mismo que por fuentes del derecho en general, es decir, son los procedimientos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Aunque pueda parecer que esto no tiene importancia, sin embargo, tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque solo si conocemos los procedimientos de elaboración de la norma, podemos saber si esa norma pertenece o no pertenece al sistema porque ha sido elaborada correctamente. Podemos saber a quién obliga esa norma jurídica y, por consiguiente, podemos saber si a un determinado sujeto, a un Estado, a una organización internacional, a un determinado particular, le podemos exigir que se comporte de una determinada manera. Pero en lo que quiero poner énfasis es en la idea de proceso. Es decir, la fuente no es más que un sistema, un procedimiento para elaborar las normas. Quiero que los alumnos no confundan lo que es la fuente de producción, cómo se elabora la norma, con el contenido de la norma. Por ponerles un ejemplo, un tratado es un tratado por el hecho de que se haya elaborado de acuerdo con un determinado procedimiento a través de unas determinadas vías y por unos determinados sujetos. Y es tratado tanto si regula temas relativos, por ejemplo, a derecho del mar, como si regula temas relativos al espacio ultraterrestre, a los derechos de los particulares o a cualquier otra cuestión. Lo importante es el procedimiento, porque dependiendo del procedimiento obliga a unos o a otros y obliga de una manera o de otra manera.
¿Y cuáles son esas fuentes?
Bueno, las fuentes en el marco del derecho internacional, al contrario de lo que sucede en el ámbito de los ordenamientos internos, no necesariamente están todas recogidas en un único texto. Por ejemplo, nuestra Constitución y nuestro Código Civil en España nos dice cuáles son las fuentes del derecho. En el ámbito del ordenamiento jurídico internacional no es así. No tenemos una norma equivalente a la que les acabo de indicar que nos diga cuáles son las fuentes. Pero sí tenemos una norma que nos sirve de referencia y que les animo a todos los alumnos a que la lean y la estudien con detenimiento, que es el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, que le dice al Tribunal Internacional de Justicia cómo tiene que resolver un conflicto. Y para resolver un conflicto le indica, tendrá usted que aplicar tal, tal y tal fuente. Bueno, esa norma es el punto de referencia, pero además se han elaborado otras normas distintas. Partiendo de lo que les acabo de señalar, ¿cuáles serían las fuentes? El tratado, la costumbre, los principios generales del derecho, los actos unilaterales y el derecho de las organizaciones internacionales. Es decir, si se dan ustedes cuenta, hay cinco grandes categorías de fuentes en el marco del derecho internacional. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues básicamente la diferencia es cómo se ha creado esa norma. Se las he mencionado por un orden muy concreto, que es de la más formalizada a la menos formalizada. Me explico. El tratado es el procedimiento más formal que existe. Están definidas claramente cuáles son sus fases, cuáles son los sujetos que tienen que participar en cada una de las fases, y hay un procedimiento muy específico que básicamente se regula en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que también ha sido objeto de desarrollo en nuestro país, en España. A continuación nos encontramos con la costumbre, que es un procedimiento menos formalizado y que consiste en que, como consecuencia de una práctica reiterada por parte de los Estados en un determinado sentido o en una determinada línea, con la voluntad de que actúan conforme a derecho, de que están actuando con la idea de crear y de aplicar una norma jurídica, de manera, si quieren ustedes, espontánea, nace una norma jurídica. No tenemos un procedimiento predeterminado y los sujetos que pueden participar varían enormemente de unos casos a otros. Los principios generales del derecho son todavía menos formalizados porque implican que en un proceso de aplicación de una del derecho hay una laguna, y normalmente la laguna se integra a partir de la acción de tribunales, de internacionales, de órganos que tienen competencia para resolver un determinado conflicto, por ejemplo, un árbitro, un conciliador, estados que negocian, etcétera, y a partir de esa práctica se va identificando la presencia de una determinada norma. Y por último nos encontraríamos, y subrayo el por último, nos encontraríamos con los actos unilaterales, que son una forma muy específica de crear obligaciones jurídicas, porque es un único estado, un único sujeto, el que decide crear normas para sí mismo. Solo para sí mismo, no van a obligar a terceros. Es una forma, como su propio nombre indica, de autoobligarse y de manera unilateral, sin que nadie le obligue, sin que ninguna otra norma jurídica le obligue a actuar en ese sentido en el futuro. Y por último nos encontraríamos con el derecho de las organizaciones internacionales, que si quieren ustedes se puede calificar casi como un cajón desastre. En el derecho de las organizaciones internacionales nos encontramos con procedimientos muy distintos que cada organización internacional ha elaborado para dotarse de normas y para imponer obligaciones jurídicas a los Estados miembros de esa organización. Para que se hagan ustedes una idea, tanto es derecho de las organizaciones internacionales una resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como una directiva o un reglamento comunitario, o una recomendación o una resolución del Consejo de Europa. Es decir, aquí no hay una única categoría, sino una pluralidad de categorías que, como las elaboran las organizaciones internacionales, las metemos todas en este sector.
¿Y en qué se diferencian las fuentes del derecho internacional público de las fuentes del derecho estatal, profesora Escobar?
Bueno, vamos a ver. Aquí habría que hacer un matiz. Tanto las fuentes de derecho internacional público como las fuentes de derecho estatal o de derecho nacional son procedimientos de elaboración de normas. Hasta aquí son comunes. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con otro fenómeno curioso, y es que, si se han dado ustedes cuenta, cuando hablaba de las fuentes del derecho internacional, les he enumerado algunas que les sonarán, sin duda, de sus estudios de teoría general del derecho y de derecho civil, como son la costumbre, los principios generales, incluso los tratados internacionales, en ocasiones se denominan convenios, acuerdos, es decir, recuerdan a algunas tipos de normas que existen en el marco del derecho interno. Y sin embargo hay una gran diferencia. Lo que yo quisiera es que les quedase claro a los alumnos que el sistema de fuentes del derecho internacional público es un sistema autónomo que tiene algunas conexiones con el sistema del derecho interno, pero no hay identidad. Es decir, una costumbre de derecho internacional no es una costumbre de derecho interno, o equiparable a una costumbre de derecho interno. Les pongo un ejemplo muy simple. Una costumbre de derecho internacional se puede producir en un periodo de tiempo muy corto, por la reiteración solamente de 2, 3 o 4 comportamientos imputables a un Estado, y a lo mejor en 6 meses o en 1 año, algo que es relativamente frecuente en el mundo actual porque el tráfico jurídico es muy rápido. En cambio, como saben los alumnos, en el marco del derecho interno, la costumbre exige un número elevadísimo de práctica, se habla de un periodo de tiempo prolongado que se viene identificando con un siglo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no son absolutamente intercambiables. Y hay un elemento esencial que quiero que el alumno tenga en cuenta cuando hablamos de la diferencia entre el derecho, las fuentes de derecho estatal y de derecho internacional, porque afecta a la estructura del derecho internacional. Cuando un Estado crea normas de derecho, normalmente lo hace de forma vertical, es decir, hay un poder superior, el poder legislativo, el Parlamento, o cuando es una competencia del gobierno, en cualquier caso, un poder superior que adopta la norma y la impone a todos los sujetos del sistema, es decir, el particular, que es el sujeto destinatario de la ley nacional o del reglamento o de un acto o de una norma propia aprobada por el Ejecutivo, participa solo indirectamente en la creación de la norma en tanto en cuanto elige a los parlamentarios o elige indirectamente al presidente del gobierno por la vía que todos conocemos. En cambio, en el marco del derecho internacional no es así. Son los propios sujetos de derecho internacional a los que se va a aplicar la norma, los que crean la norma y los que luego aplican la norma. Me explico, hay una estructura básicamente horizontal. ¿Quién es el destinatario en primer lugar de las normas internacionales? El Estado. ¿Pero quién celebra los tratados? El Estado. ¿Quién crea la costumbre internacional? El Estado con su propia práctica. ¿Quién define los principios generales del derecho? Pues también en buena medida el Estado con su propia práctica. Esto, si no se comprende adecuadamente, no se va a poder comprender posteriormente toda la teoría general del derecho internacional público y sobre todo no se van a entender los mecanismos de aplicación. ¿Por qué? Porque como es el sujeto al que va destinado la norma, el que a su vez crea la norma, luego hay muchos matices en los que no puedo entrar en este momento, cada vez se intenta más limitar el alcance de esa unilateralidad, de ese poder absoluto de la voluntad del Estado. Pero como es el sujeto el que crea la norma, también condiciona la norma. Y, por ejemplo, permite que cuando se celebra un tratado internacional, consiente en el tratado internacional, acepta que le obliga, pero permite que se le impongan determinadas limitaciones. Por ejemplo, puede formular una reserva.
¿Cómo se relacionan entre sí las fuentes del derecho internacional? Y así, profesora Escobar, ya terminamos el tema por esta noche.
Bueno, pues el sistema de relación entre las fuentes del derecho internacional es también distinto del sistema de relación entre las normas de derecho interno. Este es otro elemento diferenciador. En el marco del derecho interno, las normas se relacionan entre sí básicamente sobre la base del principio de jerarquía. Hay una norma superior que determina su primacía respecto del resto de las normas. En el marco del derecho internacional, esto no es así. La misma horizontalidad que caracteriza el proceso de creación de la norma caracteriza también el sistema de aplicación de la norma y las relaciones entre las normas. ¿Eso qué significa? Que no hay ninguna norma superior a otra. No existe el principio de jerarquía. Eso no significa que no exista el principio de prelación normativa. Si en un momento determinado, por ejemplo, si para resolver una determinada controversia en la práctica nos encontramos con que son potencialmente aplicables un tratado o una costumbre internacional, sí que sabemos entre cuál tenemos que elegir. Entre esas dos, cuál tenemos que elegir. Pero no porque una de ellas sea superior a la otra, sino porque aplicamos otros dos principios que son distintos. El primero, el principio de especialidad. La norma más específica que esté elaborada para regular una situación concreta se aplica con carácter preferente a una norma de alcance general. La norma que va dirigida a un número más reducido de sujetos, básicamente de estados, se aplica con carácter preferente a una norma general que sería aplicable en principio a cualquier estado. Por eso podemos decir que es preferente la aplicación del tratado a la de la costumbre. ¿Por qué? Porque el tratado es una norma particular y una norma especial, mientras que la costumbre es una norma general. Esa es la primera regla. Y la segunda regla, la temporalidad. Supongamos que en lugar de concurrir una costumbre y un tratado, nos encontramos con dos tratados que son potencialmente aplicables. Primero vamos a tener que identificar si hay uno más especial que otro. Pero en este caso es bastante difícil de hacerlo. ¿Cuál es la regla que aplicamos entonces? La temporalidad. La norma posterior se aplica preferentemente a la norma anterior, porque se entiende que la voluntad de los estados al celebrar la segunda norma ha sido la de modificar la primera y, por tanto, quieren que se aplique la que refleja su voluntad más reciente, más moderna, que es la temporalidad. Y luego hay un último elemento, y con eso ya termino, que hay que tener siempre en cuenta. Les estoy señalando que no existe el principio de jerarquía normativa, pero existe una categoría en el marco del derecho internacional que es sumamente importante, que es la categoría del jus cogens. Son determinadas normas que se aplican con carácter universal. Incluso se aplican a estados que no han participado en el proceso de creación de la norma, algo que es completamente atípico en el sistema general de derecho internacional. ¿Cuáles son esas normas? Las que contienen principios básicos del sistema. Por ejemplo, prohibición del uso de la fuerza, principio de soberanía del estado, la obligación de arreglo pacífico de controversias. Si se dan ustedes cuenta, cuando les estoy hablando de jus cogens, les estoy hablando de contenidos, no de formas, no de procedimientos, de manera que lo normal es que una norma de jus cogens aparezca recogida en una norma de alcance general a través de una costumbre, de un principio, pero puede aparecer recogida en un tratado. Cuando una norma de jus cogens, por razón del contenido, cuando recoge esos valores del sistema, se concurre con cualquier otra norma, siempre vamos a aplicar esta en primer lugar, pero no porque exista un principio de jerarquía, sino porque ese contenido específico, ese valor, prima sobre cualquier otra norma.
Pues con las fuentes del derecho internacional público hemos entrado en esta materia que a lo largo del año se va a estudiar y que, como usted decía al principio, tiene una relación con el día a día de los sucesos internacionales que nos están aconteciendo, y supongo que será muy atractivo para que el alumno o cualquier otro pueda estudiar esta materia. Muchísimas gracias, profesora Escobar, por haber acudido con nosotros aquí al mundo del derecho.
Muchas gracias. Buenas noches.